presentamos Notas Eclesiales, la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
Amigos oyentes de Radio María, muy buenos días, son las 8 de la mañana y 10 minutos, esto es Notas Eclesiales, el informativo de la mañana en Radio María. Les acompañaremos Camilo Ricaurte en la producción audiovisual, el padre Germán Darío Acosta y quien les habla, Luis Fernando López. Estos son nuestros titulares. Hoy es la fiesta del Santísimo Nombre de María, luz que ilumina los cielos y la tierra. Matrimonio entre colombianos y extranjeros, una realidad pastoral acompañada y orientada por la Iglesia en Bogotá. Se realiza el Encuentro General de Monaguillos proyectando vocaciones. El Papa Francisco coincidirá con Xi Jinping en Kazajistán. Y el Papa Francisco también en una entrevista dice que los abusos clericales no tienen nada que ver con el celibato. Se conmemora el quinquenio de la beatificación de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. El mensaje de la Biblia que apareció en los escombros de las Torres Gemelas. Y el informe anual de Planned Parenthood muestra que se mató a 383 mil bebés en abortos. 8 de la mañana, 11 minutos.
La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
Recogemos hoy el pensamiento de un obispo español, Monseñor Jesús Sanz Montes, obispo de Oviedo, nos deja un pensamiento que es sumamente actual, que requiere de nosotros la mayor atención. Si se separa la verdad de la verdad, la libertad se convierte trágicamente en principio de destrucción de la armonía interior del ser humano, fuente de prevaricación de los fuertes y de los violentos, y causa de sufrimiento y de luto. Lo decía el Quijote en una confidencia a su escudero Sancho cuando le advertía que no es cualquier cosa la libertad como regalo, como compromiso, aunque ello te obligue a pagar un alto precio. La libertad de Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que pueda venir a los hombres. Esta es una bella y precisa indicación de enorme actualidad, como un aviso a los que navegamos en este mar de falsas libertades y de falsas promesas para pasar lo bueno. Es una tendencia comprobada en la larga historia de los pueblos. Cuando alguien discrepa, se le suele etiquetar, se le descalifica, se le persigue o incluso se le elimina. Han sido muchas las épocas en las que este proceso censurador se ha llevado a cabo. Incluso dentro de la comunidad cristiana se ha podido entender mal la defensa de la verdad, aplicando medidas inquisitoriales a los que se separaban de ella. Pero la libertad es algo irrenunciable y por eso no renunciamos, aunque haya algunos que se refuerzan y vengan a contarnos lo que las consignas les imponen cada vez que se encuentran con una palabra libre de quienes discrepamos. Lo afirmó con fuerza el propio Papa Benedicto XVI al decir que la historia moderna enseña que la libertad es auténtica y ayuda a la construcción de una civilización auténticamente humana solo cuando está reconciliada con la verdad. Una libertad que impone su criterio desde la mentira, desde la injusticia, desde lo que cabe solamente en el elenco de sus pretensiones ideológicas, es una libertad liberticida que conculca totalmente los más elementales derechos humanos, como es la vida, a la que todos tenemos dignas aspiraciones. Y así apostillaba el pontífice alemán: si se separa de la verdad, la libertad se convierte trágicamente en principio de destrucción de la armonía interior del ser humano, fuente de prevaricación de los fuertes y de los violentos, y causa finalmente de sufrimiento y luto. Y eso es lo que sucede en los gobiernos totalitarios. Se habla de una libertad mentirosa que no obedece a la verdad y que termina siendo esclavista. Entonces, necesitamos cuidar de nuestra libertad, la libertad auténtica, de la que habla el catecismo en la tercera parte de su contenido, la libertad que obedece a la verdad. Y aunque se permita un espectro plural y democrático para hacer una buena política, es necesario admitir la urgencia de la oposición, no para pelear con el otro, sino para que juntos encontremos cuáles son los auténticos criterios que nos deben regir. Y por eso lo que conculca la libertad, a veces por la fuerza, por la intimidación o la muerte, o a veces por la mermelada, es contrario, pervierte, nos hace más violentos. Es una tendencia totalitaria de querer controlarlo todo y a todos, desde los medios de comunicación hasta los jueces, y hasta con los principios morales y espirituales. Por eso, debemos estar muy atentos a tutelar la verdad, porque la verdad es la fuente de la libertad.
A nuestros oyentes en la ciudad de Barranquilla queremos invitarlos a nuestro próximo encuentro de oración. Nos reuniremos el sábado 17 del presente mes, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, en la sede de Lazos de Amor Mariano, calle 63, número 41-124. Nos acompañará el padre Óscar Andrés Rodríguez, quien nos hablará acerca de la fe en medio de la prueba. Igualmente, en la parte musical estará con nosotros Omar Jimeno. Mayores informes a nuestro número móvil en la capital del Atlántico, 315-724-6807. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos. Entrada libre.
Ocho de la mañana con 18 minutos. Cada 12 de septiembre la Iglesia Católica celebra el Santísimo Nombre de la Madre de Dios, María. Contra lo que alguno podría pensar, no se trata de un asunto trivial, no en lo absoluto. Es cierto que el nombre de María hace recordar al de la primera mujer, Eva, pero lo hace por contraste. A diferencia, Eva, quien pecó apartándose de Dios y condenando a sus hijos, María fue hecha puerta del cielo y mediadora de todas las gracias. María, en consecuencia, es el nombre que evoca la obra de la salvación. Quien pronuncia con amor esa sencilla palabra, María, sabe que en ella está contenido el gran misterio del amor de Dios por sus criaturas. El nombre de María, asociado al de Jesús, aglutina todo bien y de solo pronunciarse los temores se dispersan. Por María se ha entrado la salvación al mundo y por él la mujer es devuelta con creces al sitial que le corresponde, el lugar más alto sobre el cielo y la tierra. Con prodigiosa sencillez, el Espíritu Santo a través de San Lucas expresa tamaña verdad para el gozo y veneración de todo cristiano. El nombre de la Virgen era María. Lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. En el libro El secreto es el secreto admirable del Santísimo Rosario, San Luis María Griñón de Montfort cuenta que la Virgen se le apareció a Santa Matilde llevando sobre el pecho la salutación angélica escrita en letras de oro. Luego le dijo: el nombre de María, que significa Señora de la Luz, indica que Dios me colmó de sabiduría y luz, como astros brillantes para iluminar los cielos y la tierra. Desde antiguo y a lo largo de la historia de la salvación, siempre ha habido un respeto especial por la manera como una persona es nombrada. El nombre que identifica a una persona es considerado como algo lleno de significado.
Una mirada a las próximas pandemias, con miras a las vacunas aún no aprobadas, pero ya en producción, y la agenda de la Unión Europea dictada por las farmacéuticas. Este es el desconcertante panorama que se desprendió de la última comisión COVID que tuvo lugar dentro de la actividad del Parlamento Europeo este lunes. En una entrevista con un medio italiano, Francesca Donato, que en Bruselas es eurodiputada independiente y miembro de la comisión que escuchó a los vicepresidentes de Gilead, AstraZeneca, Sanofi y Moderna, se refiere a sus inquietantes contornos y preocupantes perspectivas. En primer lugar, se aclaró que las casas no responden por efectos adversos. Era un secreto de vista, pero lo confirmó el vicepresidente de Moderna. La justificación es la siguiente: no se les puede achacar la responsabilidad de los efectos adversos porque tuvieron que realizar un ensayo rápido. ¿Lo admiten? Por supuesto. Dijeron algo como esto: nos apuraron para entregar el producto. Podríamos haber hecho pruebas más largas con respecto a la eficacia y la seguridad, pero tomó tiempo. Y como no tuvimos este tiempo, porque los gobiernos presionaron por las vacunas, inmediatamente exigimos una cláusula que nos eximiera de cualquier reclamo de indemnización. Claro, ¿verdad? Lo dramático es que fue la comisión quien negoció con las empresas solo para luego atribuir la responsabilidad a los países miembros individuales. Y si esto se ha llegado a discutir, ¿significa que se han admitido las reacciones adversas? No. O mejor dicho, se abordó el tema porque muchas preguntas de mis compañeros han incidido en ese tema. Los exponentes de las empresas trataron de eludir y no responder del todo. Entonces, al final, la respuesta fue que los efectos adversos están ahí, pero los beneficios superan los riesgos que descubrieron en las pruebas, que nunca han probado su eficacia en la prevención de infecciones. Los ensayos tenían como objetivo reducir el número de hospitalizaciones y muertes, no protegerse del COVID. Se hizo una pregunta específica: ¿se han realizado pruebas para evaluar la prevención del contagio? La respuesta fue una admisión implícita: no. Le pregunté a AstraZeneca por los casos italianos de Camila Canepa y de Stefano Paternò. Conocían muy bien estas dos tragedias, expresaron un gran pesar por las muertes, pero su línea es decir que las trombosis y los trombocitopenias son mayores en los casos de COVID. Una respuesta absolutamente evasiva que expresa cierta mala fe. Primero, porque un COVID, a diferencia de la vacuna, no se decide a ponérsela o luego, si acaso, estamos hablando de COVID no tratado. Sobre pacientes que ciertamente no tienen su edad, es una respuesta que expresa mala fe y que en cambio destaca un alto riesgo. A pesar de eso, lo proponen para todos los grupos de edad relajado. Hablamos de nada más. Fue impresionante escuchar al ejecutivo de Sanofi anunciar la presentación de un nuevo booster universal. ¿Qué quiere decir esto? Esto debería cubrir todas las demás vacunas y todas las posibles variantes concebibles. Cualquiera que sea la vacuna que haya recibido antes, no importa, esto las cubre a todas. Pero ¿cómo reaccionó la Comisión Europea? Me llamó la atención la facilidad con las que estas grandes farmacéuticas esencialmente nos han dictado la lista de la compra a nosotros que somos los legisladores, pidiendo fortalecer el sector de investigación y vacunas y prepararse para próximas pandemias, como si todos ya supiéramos que cada semana hay un nuevo virus listo para entrar en escena.
Ahora, a través de la aplicación de Nequi, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407 usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Nequi para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Nequi. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad.
Ocho de la mañana, 25 minutos. Las dinámicas de la sociedad actual, interconectada y marcada por crecientes flujos migratorios, ha influido en distintos aspectos de la vida y de las relaciones humanas, entre ellos el establecimiento de vínculos afectivos, muchos de los que se consolidan en el sacramento del matrimonio. Esta realidad es acompañada y orientada por la Iglesia Católica, entendiendo las particularidades de estas parejas, cuya cultura, modos de vida y motivaciones requieren encontrarse de manera honesta y clara ante el paso que desean dar. La orientación pastoral se convierte entonces en una herramienta fundamental de discernimiento ante el sacramento del matrimonio, que tiene tres características principales: unidad entre hombre y mujer, indisolubilidad y sacramentalidad. En la Arquidiócesis de Bogotá, este acompañamiento se adelanta a través de las vicarías de manera articulada con las parroquias. El padre Omar Enrique Cristancho Gómez, párroco en Santa María del Cedro y delegado de la vicaría Padre Misericordioso para la tarea de acompañar a las solicitudes de licencias matrimoniales que hacen los colombianos que se unen con extranjeros, compartió con el catolicismo en qué consiste el servicio brindado. La ruta de atención, el acompañamiento pastoral integral proporcionado y diversos aspectos en torno a esta realidad pastoral. Es un acompañamiento muy interesante porque tienen la oportunidad de acercarse a personas de otras culturas, que vienen de otros países, que tienen otros idiomas, que vienen con historias y una situación religiosa particular. En ocasiones, a diferencia de los matrimonios en general entre colombianos, en donde los contrayentes son bautizados, pasa que los extranjeros o extranjeras que vienen no conocen la fe cristiana, o si la conocen y fueron bautizados, luego se alejaron. Entonces este es un espacio de diálogo muy bonito y una oportunidad para poder entrar en el corazón de cada uno de los contrayentes y saber por qué se casan según el rito católico, qué motivaciones hay, explicó el sacerdote. Sumado a los requisitos civiles, el padre Cristancho enfatizó en que no se trata solamente de un proceso de preparación para el matrimonio, sino que en algunas oportunidades se convierte también en un momento de preparación para la fe y para el bautismo. Realmente aquí lo que nos interesa es detectar en los contrayentes, especialmente que no son católicos, es la capacidad para aceptar y respetar la fe católica y que los hijos puedan ser formados en los valores cristianos. 8:28 minutos.
Monseñor Carlo María Viganó ha escrito a todos los obispos una carta amable. A mis venerables hermanos en el episcopado, la Santa Iglesia nos brinda en los gloriosos mártires un ejemplo de virtudes heroicas a imitar, mostrándonos cómo asiste la gracia de Dios a quienes lo aman hasta el punto de afrontar tormentos y muerte. Mientras los malvados se ensañan en vano contra sus cuerpos mortales para atacar sus almas inmortales, los santos triunfan con Cristo precisamente al dar testimonio de la superioridad de la verdad encarnada sobre el error y la de la caridad inmolada sobre las seducciones del mundo. La palma del martirio obtiene su savia del leño de la cruz y la corona de los mártires resplandece con los rayos del sacrificio redentor de nuestro Señor. Tomemos ejemplos de Prodromos, el precursor San Juan Bautista, que no solo precedió al Divino Maestro anunciando su venida y el bautismo para la remisión de los pecados, sino también padeciendo la muerte a manos del tetrarca de Galilea, Herodes Agripa, a quien había amonestado por el escándalo que daba al pueblo de Israel al acompañarse en público concubinato de Herodías, esposa de Herodes I el Grande. Estos sucesos documentados por los historiadores son mencionados en los evangelios junto con la petición de Salomé a su padrastro de que le diesen la cabeza del Bautista. San Ambrosio lo comenta así: adulteris justus occiditur et a reis in judicem capitalis celeris pena convertutur. El justo es muerto por los adúlteros y los culpables condenan a muerte al juez. Clauduntur lumina non tam mortis necessitate quam horror luxurie. Los ojos del Bautista no se cerraron tanto por la muerte como por el horror de la lujuria. Calla muriendo la boca de oro que cuya condena Herodes no pudiste soportar y ahora temes. Queridísimos hermanos, ¿podrá callar vuestra voz ante la legitimación del adulterio? ¿Os haréis cómplices de los que se doblegan ante el espíritu del mundo y rinden pleitesía a los poderosos, llegando a admitir en la mesa eucarística a quienes vulneran los mandamientos de Dios, desprecian las leyes de la Iglesia y dan escándalo a los fieles? ¿Hasta cuándo seguiréis tolerando que se pisoteen la santidad del matrimonio y el testimonio de San Juan Bautista? ¿Hasta cuándo seguiréis haciendo caso omiso a las palabras de San Ambrosio, en cuya cátedra se sienta hoy un sucesor suyo que favorece a los concubinarios para hacerse aceptar por los convidados del nuevo Herodes? El precursor no vaciló en alzar la voz contra Herodes y encaró la muerte con el sereno abandono del justo a la voluntad de Dios. ¿Tendréis vosotros miedo de a predicar la palabra, insistir a tiempo y a destiempo, a reprender, censurar y exhortar con toda paciencia y doctrina, cuando los errores y engaños de Amor y Leticia se basan en Salomé y no en el precursor, y cuando el autor de Amor y Leticia puede en el peor de los casos apartaros de vuestra cátedra por vuestra fidelidad a Cristo? Y si os llevaran a los tribunales, ¿estaríais dispuestos a dejar de proclamar a Cristo crucificado para salvar vuestra vida terrena y perder la eterna? Os exhorto, carísimos hermanos, que sois sucesores de los apóstoles, ministros de Cristo y dispensadores de los ministerios de Dios, a no olvidar que habréis de dar cuenta de haber respaldado las desviaciones doctrinales y morales de quienes abusan de su autoridad para sembrar el error, ofender la majestad de Dios, humillar a la Santa Iglesia y llevar a la perdición de las almas. 8:32 minutos en la mañana.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
Y a las 8 de la mañana, 33 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga con nuestro corresponsal Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando. Muy buenos días para el padre Germán Acosta y muy buenos días para todos los oyentes que nos escuchan en Radio María. Iniciamos contándoles que se acabaron los estresantes, molestos y largos trancones en los sectores de los peajes de Curos y Curití, situados en la vía que comunica a Bucaramanga con San Gil, los cuales estaban sujetos a reparaciones y desde ya se mermarán las horas de recorrido entre estas poblaciones. Fueron más de 3 semanas en las cuales se tenía paso restringido y hasta por horarios específicos para circular en esta ruta. Pero tras el anuncio de una primera apertura total, este cierre se prolongó y desde este pasado viernes se confirmó que ya hay paso ininterrumpido a dos carriles. En estas dos estaciones de peaje se realizaron obras de mantenimiento y la instalación de equipos tecnológicos para el cobro de la tarifa, tanto el de Los Curos como el de Curití. Además, se informó que el peaje de Oiva continuará el mantenimiento por lo menos hasta el mes de noviembre. Los trabajos consistieron en las adecuaciones para instalar equipos de recaudo electrónico vehicular o sensores que permitan un recaudo automático en los peajes de Curití y Los Curos, obras que se debían realizar con el cierre de un carril, así lo señaló el director general encargado de Limpias, Guillermo Toro Acuña. Con los equipos instalados se busca mejorar y facilitar el recaudo electrónico de la tasa de peaje de manera automática, una vez sean puestos en servicio, lo cual reducirá la congestión, en especial en este tipo de puntos que solo cuentan con dos bahías de paso para el recaudo. Y cambiando de tema, les contamos que se pone en funcionamiento nuevamente la comisaría La Joya, allí en el barrio La Joya, aquí en Bucaramanga. Esta dependencia se encontraba en reestructuración por parte del gobierno municipal, que entregó unas modernas instalaciones. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, puso en funcionamiento las renovadas instalaciones de una de las comisarías de familia más emblemáticas de Bucaramanga, como es la del barrio La Joya. El proceso de remodelación tuvo un costo cercano de 600 millones de pesos. El alcalde dijo que se está haciendo entrega de un pendiente histórico de una comisaría que funciona las 24 horas de lunes a viernes. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
Muchísimas gracias, Nairo. En la ciudad de Cali, las informaciones con el padre Héctor de los Ríos López. Padre Héctor, buenos días.
Muy buenos días, Luis Fernando. Wilson, participantes de Notas Eclesiales, padre Germán. La invasión de tierras, un lío que está lejos de terminar. En 7 departamentos del país se han registrado invasiones. Voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca anunciaron que seguirán estas prácticas y además rechazaron que se les llame invasores. El pasado primer mes del presidente actual al poder enfrenta uno de sus retos más complejos, ocupación ilegal de tierras por parte de comunidades afroindígenas. Al menos 7 departamentos del país, incluido el Cauca, en donde las tensiones generan inquietud porque las circunstancias están dadas para que incluso se provoquen un conflicto regional. De otro lado, también se trata de recuperar el civismo perdido en la ciudad de Cali. Según expertos, se debe trabajar en campañas que impulsen el respeto por las personas y las normas. En vez de hablar de caleñidad, tenemos que hablar ya de la mezcla de muchas culturas, hábitos y costumbres, razón por la cual ya no sería apropiado hablar únicamente de caliñidad, sino más bien de adoptar un discurso amplio que se enfoque en el respeto hacia el otro, independientemente de su procedencia. Y se inicia el Festival de Danza en Cali, Internacional de Ballet en Cali, que este año tendrá un nuevo escenario. Desde hoy hasta el próximo domingo 18 de septiembre, la magia de la danza y el ballet se respirará en Cali gracias al Festival Internacional de Ballet Danza de Ciudad, que ese año tendrá entrada libre y un escenario a cielo abierto. El Parque Lineal del Río, al lado del Centro Administrativo Municipal, al lado del Puente Ortiz, que se transformarán en espacios para la cultura de puertas abiertas. Por primera vez tendremos un círculo en torno a las danzas abierto totalmente a la ciudad con programación gratuita y amplia. De otro lado, Monseñor Edgar de Jesús García, obispo auxiliar de Cali, se refirió al evangelio de ayer y lo tituló "Para la paciencia y la misericordia". Sablo, el gran convertido, nos regala un testimonio de su experiencia sobre el Dios que descubrió. Doy gracias a Cristo Jesús que se fió de mí. Yo que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía. Estaba lejos de la fe. Somos discípulos de Jesús, dice Monseñor Edgar, el Cristo, porque hemos sentido el abrazo misericordioso del Padre Dios y no porque caminemos atrapados por el miedo terrible al Dios de la ira. Respetamos, sí, al Dios del amor, dice Monseñor Edgar de Jesús, obispo auxiliar, obispo de Palmira. Desde el Valle del Cauca, Santiago de Cali, para Notas Eclesiales, Héctor de los Ríos, feliz día en el Señor Jesús.
Muchas gracias, Padre Héctor. En el norte del país, en la costa atlántica, Julio Giraldo desde Barranquilla nos cuenta la información. Julio, buenos días.
Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y como usted lo dice, esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Los obispos de toda la costa norte se han solidarizado con toda la ciudadanía de este sector, con las autoridades, con los dirigentes, con los usuarios de la energía eléctrica. Ellos, en una reunión extraordinaria, redactaron un documento que lo hicieron público. En ese documento dicen tajantemente que se solidarizan y apoyan a todas las autoridades, a los dirigentes y a los usuarios que están luchando, habrá su partido, para conseguir que las tarifas de energía en esta sección del país sean razonables. Los obispos han manifestado su solidaridad y su apoyo incondicional con esta causa. Y le han dicho a la gente que sigan luchando, pacíficamente, por supuesto, para que esta situación tenga un alivio prontamente, porque por el momento todo esto es una tragedia lo que se está viviendo en esta sección del país. Los calores aquí son infernales y no se puede prender el aire. No se puede prender el abanico, porque entonces las cuentas vendrían de millón cada una y ¿quién puede pagar? Por eso, los obispos encabezados por el de aquí de Barranquilla, Monseñor Pablo Salas, han enviado este comunicado apoyando la causa en todo sentido. Ya con el apoyo de la jerarquía, esto tiene que cambiar. En otro ángulo de la noticia, y son las noticias que uno no quisiera dar, yo siempre lo digo así, pero son las noticias que están ocurriendo en Colombia en estos últimos días, que han ocurrido desde hace muchos años, pero que ahora se ha recrudecido, y es lo concerniente a la violencia. En esta madrugada hubo una masacre aquí en Barranquilla, de tantas que han habido en la semana, pero en esta fueron 6 los muertos y 3 los heridos. Dicen las autoridades en las primeras investigaciones, porque esto apenas ocurrió por allá como a las 5 de la mañana, que se trata de una venganza por una droga que tenía un clan de estos en custodia. Y cuando fueron a reclamarla, como que se negaron a entregarla, o presentaron algunas evasivas. Entonces se armó el lío, se armó la balacera, con el resultado de 6 muertos. ¿Dónde ocurrió esto? En el barrio Las Flores, de esta ciudad de Barranquilla. En este barrio hay muchas ollas de drogas, porque está el río ahí, cerquitica, por donde la sacan y la tiran al mar, a un barco o todos los vehículos que ellos utilizan. El otro hecho curioso ahí es que donde se dio la tragedia, a 500 metros solamente de allí, hay un CAI de la policía. Y con todo, la masacre ocurrió, a esta hora todavía están en el levantamiento de los cadáveres y en el esclarecimiento de los hechos. Bien, en este comienzo de semana, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchísimas gracias, Julio. Y desde la ciudad de Washington, en los Estados Unidos de América, el resumen informativo de La Voz de América.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Yang. El presidente Joe Biden marcó el 21 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, colocando una ofrenda floral en el Pentágono en una conmemoración sombría celebrada bajo una lluvia constante y rindiendo homenaje a los estadounidenses extraordinarios que dieron su vida en uno de los días más oscuros de la nación. La ceremonia del domingo ocurrió poco más de un año después de que Biden terminara la larga y costosa guerra en Afganistán que Estados Unidos y sus aliados lanzaron en respuesta a los ataques terroristas. Ucrania conservaba hoy lunes la iniciativa en su contraofensiva contra Rusia y anunció la liberación de varios pueblos, además de afirmar que había empujado a los invasores hasta la frontera en una región. En algunos lugares del frente, nuestros defensores llegaron a la frontera estatal con la Federación Rusa, indicó el gobernador regional de la provincia nororiental de Kharkiv, Oleg Shenugo. Tropas rusas cruzaron la frontera en la región el 24 de febrero, el primer día de la invasión. Como ha ocurrido durante toda la guerra, era difícil verificar los comunicados militares de forma independiente. En México se realiza el diálogo económico de alto nivel donde participa Estados Unidos a la cabeza del secretario de Estado Anthony Blinken. Nos informa Sara Pablo.
Funcionarios de México y Estados Unidos se reunirán este lunes en la capital mexicana para dar seguimiento a los trabajos del diálogo económico de alto nivel para que ambos países avancen en las prioridades económicas, comerciales y sociales. La delegación estadounidense está presidida por el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, acompañado por la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y el representante comercial adjunto, James White, entre otros altos funcionarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Centenares de personas salieron el domingo a las calles en Chile para conmemorar 49 años del golpe de Estado de 1973, en el que se impuso una dictadura en el país en un homenaje a la figura de Salvador Allende a cargo del presidente Gabriel Boric. Las calles de Chile amanecieron temprano llenas de decenas de personas que salieron a manifestarse y rememorar un día trágico para el país con el recuerdo en la memoria de aquellos que no están, los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, y mensajes de garantía de no repetición y nunca más violación a los derechos humanos en el país. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Diversas actividades tuvieron lugar en Nueva York y Washington para recordar a las víctimas de la tragedia del 9-11 y de sus héroes. En el Museo del 9-11 se realizó una ceremonia desde las 8:40 de la mañana y hasta el mediodía, a la que asistió la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Douglas Emhoff. En el evento se realizó la tradicional lectura de los nombres de los casi 3.000 fallecidos, así como un momento de silencio a la misma hora en que los aviones golpearon ambas torres, a la hora en que el vuelo de American Airlines cayó en el Pentágono, cuando el de United Airlines golpeó a Shanksville, Pensilvania, y cuando ambas torres colapsaron. El presidente Joe Biden, acompañado por el secretario de Defensa Lloyd Austin y por el jefe de Estado Conjunto, el general Mark Milley, estuvo en una ceremonia de observación en el Monumento Nacional ubicado en el lugar del impacto del avión en el Pentágono. Allí recordó a los 184 personas que fueron asesinadas en 2001 en el ataque terrorista en ese punto. Este año el acceso a las ceremonias fue exclusivo para los familiares de las víctimas. A las 3 de la tarde, la Plaza del Memorial abrirá al público para que los visitantes puedan ver la luz del tributo, que estará encendida hasta la medianoche. Podrá ser vista desde un radio de 60 millas alrededor del Bajo Manhattan. El 11 de septiembre es una fecha que sigue presente para quienes perdieron familiares o allegados, o para quienes vieron enfermarse a seres queridos por los tóxicos que plagaron los espacios en las labores de rescate y reconstrucción. Además de 2.700 niños perdieron a su mamá o a su papá, y muchos crecieron con padres enfermos que no pudieron brindarles una infancia normal.
A la llegada de los españoles en el siglo XVI, el actual departamento de Cundinamarca estaba habitado por el pueblo Muisca, perteneciente a la familia lingüística Chibcha, la más avanzada y desarrollada del territorio que hoy es Colombia. Los muiscas ocuparon los valles fértiles de los ríos Funza, Bogotá, Blanco y la cabecera del río Suárez hasta la laguna de Fúquene. Las condiciones climáticas de estas tierras les permitieron desarrollar la actividad agrícola basada en cultivos de maíz, papa, cubio, sibias, propios del piso térmico frío. Los muiscas fueron magníficos orfebres y tejedores. Simultáneamente, otro grupo etnolingüístico, el Caribe, habitó el territorio cundinamarqués y ocupó el flanco oriental de la cordillera oriental hasta los márgenes del río Magdalena. A este grupo pertenecían los panches, calimas y musos, comunidades de cazadores que se caracterizaban por su actividad guerrera, no solo contra los muiscas, a los que se asediaban continuamente, invadiéndoles sus límites, sino posteriormente frente a los españoles. No obstante, las hostilidades entre ambos grupos indígenas, se mantuvo un activo intercambio comercial de algodón y de oro en bruto por mantas, sal y objetos elaborados en oro. Los españoles penetraron a estas tierras en el año 1537 bajo el mando de Gonzalo Jiménez de Quesada e iniciaron la conquista caracterizada por la apropiación violenta de los tesoros de los aborígenes. En Cundinamarca, y no podía ser de otro modo, el canal de audio de Claro Televisión permite una señal óptima de Radio María. En Cundinamarca, somos Radio María.
Ocho de la mañana, 50 minutos. 330 monaguillos de las parroquias de la diócesis de Cúcuta atendieron la invitación realizada por la Comisión Diocesana de Pastoral Vocacional para participar del encuentro general que fortalece su participación en la vida de la Iglesia. El valor de ser monaguillo fue una de las reflexiones que dirigieron los seminaristas que apoyan la pastoral vocacional y quienes acompañaron este encuentro el pasado sábado 3 de septiembre en el Seminario Mayor de San José de Cúcuta, donde los menores fueron organizados por grupos y animados a seguir sirviendo a Cristo en el altar y de esta manera marcar un camino hacia la vida sacerdotal o religiosa. Yorman Neftalí Chacón Maldonado, seminarista, que cursa primer año de configuración, aseguró que ser monaguillo es formación para ser los futuros ministros de la Iglesia. Por esto destacó la importancia de orar por todos los niños que prestan este servicio. 8:52 minutos.
¿Y cómo solicitar la visa para entrar en los Estados Unidos de América? Los precios, requisitos, duración y cómo tramitarla. Esto es muy importante para muchos latinoamericanos que desean venir al país de los Estados Unidos. Los visitantes temporales que viajan a Estados Unidos son el grupo más grande de migrantes. Entre las visas de no inmigrante más comunes están la B1 y la visa B2, que deberán demostrar su intención al entrar al país de manera temporal, comprobar que cuentan con los fondos económicos necesarios para cubrir los gastos de su viaje y deberán probar que cuentan con lazos sociales y económicos en su país para garantizar su regreso. Será necesario ahora armarse de paciencia, porque debido a la pandemia, hacer una solicitud de visa requiere de mucho tiempo. Por eso, quien proyecta futuros viajes a los Estados Unidos de América deberá solicitar con antelación ante la debida embajada el turno, la cita para poder solicitar esta visa. Del mismo modo sucede con la renovación de pasaportes, que requieren la solicitud previa para que todo pueda concurrir en el tiempo debido. A causa de la pandemia por COVID-19, los servicios de la Embajada de Estados Unidos tienen demoras en sus operaciones, por lo que es recomendable realizar este trámite con suficiente tiempo de antelación, para que se pueda obtener la respuesta debida. Lo segundo es llenar la solicitud DS-160. Esta solicitud toma aproximadamente 90 minutos y deberá tener la siguiente información en la mano: datos personales, nombre, fecha de nacimiento, información del pasaporte, identificación oficial, dirección de residencia actual, correo electrónico, teléfono y redes sociales, itinerario de viaje, fechas de entrada y salida, vuelos, dirección en la que te hospedarás y propósito del viaje, datos de tus acompañantes, nombre y relación de tus acompañantes, información de viajes previos, fecha de entradas y salidas a Estados Unidos, contacto en Estados Unidos, nombre, relación y contacto en el caso de tener relación con alguien que vive en el país norteamericano, información familiar, nombre, fecha de nacimiento y dirección de tu madre, padre, cónyuge e hijos. Igualmente deberás indicar si tienes familia en Estados Unidos. Educación y trabajo, nombre, dirección y contacto de tu trabajo actual y pasado. Se solicita la misma información sobre tu escolaridad, cuestionario de seguridad e información sobre el tipo de visado que solicitas.
Apreciados oyentes de la ciudad metropolitana de Bucaramanga, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos en Florida Blanca, Santander, el sábado 17 de septiembre, desde la 1:30 hasta las 6 de la tarde, Parroquia Los 12 Apóstoles, Florida Blanca, Capilla Santa Cándida. Dirección, Carrera 18C, número 200A09, finalizando con la Eucaristía. Agradecemos la gentileza del Padre Hernán Herrera, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Encuentro con Dios y la Familia. Mayores informes a los teléfonos 300-380-7678 y al WhatsApp 316-748-1082. Los esperamos.
Ocho de la mañana, 56 minutos. La visita del Papa a Kazajistán coincidirá con la prevista por el líder chino Xi Jinping al país asiático, lo que hace vislumbrar la posibilidad de un encuentro discreto que trate de la renovación de los pactos entre la Santa Sede y Pekín. Parolin daba esta semana pasada casi por descontada la renovación de los pactos firmados entre la Santa Sede y el gobierno comunista para regularizar la situación de la Iglesia china y que tanta perplejidad ha causado y sigue causando entre los comentaristas católicos. Y ahora, cuando el Papa Francisco se dispone a viajar a Kazajistán para asistir al Congreso de las Religiones del Mundo, su viaje coincide con la presencia del líder chino a aquel país, con lo que no se descarta un encuentro discreto entre ambos. El citado Congreso se celebrará durante los días 14 y 15, y sí estará en Nur Sultán, la capital de Kazaja. El día 14, los programas de uno u otro no prevén por ahora un encuentro, pero el hecho de que el presidente kazajo Kasym Jomart Tokayev invitara al líder chino justo al mismo tiempo que la cumbre interreligiosa lo hace plausible. Improbable, pero no imposible. Lo consideran los observadores citados por la agencia ANSA. Por el momento no hay cambios en el programa, respondió a los periodistas el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni. Los encuentros del Papa para el 14 de septiembre son con otros participantes en el Congreso de Religiones. Las autoridades de Kazajistán anunciaron la presencia de Xi Jinping en Nur Sultán, pero por el momento no se prevé que involucren al Papa.
Las fuerzas ucranianas han asegurado este lunes que su despliegue continúa y que se han recuperado 20 pueblos y aldeas más en el último día. Se están tomando bajo control total y se están llevando a cabo medidas de estabilización, informó al Estado Mayor. Además, dicen haber reconquistado unos 500 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país en las últimas 2 semanas como parte de una contraofensiva contra las tropas rusas, según ha dicho este lunes un portavoz del Comando Militar del Sur. Este lunes, Kiev ha acusado a Moscú de bombardear instalaciones eléctricas en ataques que han dejado sin luz ni agua a buena parte del este y el centro del país. Los gobernadores de las provincias de Sumy, Kharkov en el este o de Dnipropetrovsk en el centro han informado de que múltiples localidades están sin luz, algunas sin agua tras los ataques rusos con misiles. Sostienen que se trata de la venganza rusa por las derrotas en el campo de batalla en los últimos días, donde han tenido que replegarse y abandonar decenas de poblaciones por la rápida contraofensiva del ejército ucraniano, que afirma haber recuperado en poco más de 3.000 kilómetros cuadrados su posición. La ciudad de Kharkov, la segunda del país en número de habitantes, ha logrado recuperar la electricidad en el 80% de la ciudad, según las autoridades locales. Muchísimas gracias por su sintonía. Luis Fernando López, el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte y todo el equipo de corresponsales en Colombia agradecen su audiencia. Les invitamos amablemente a seguir con nosotros en la programación de Radio María.